hoy vamos a hablar nuevamente con María Marta Bianco. María Marta Bianco es licenciada en psicología, es docente en nivel inicial, es animadora pastoral y es directora general de Puente Clown, payasos de hospital. Y hoy está aquí entre nosotros para hablar de un tema que se las trae. ¿Cómo estás, Marimar? ¡Feliz 2018!
Hola. Feliz 2018, hoy con menos ruido y viento, porque ya estoy en un ámbito más, más recoleto como para poder hablar sin ruido.
Bueno, pero seguís en el sur, ¿no?
Sí, sigo acá en Puerto Madryn, disculpen. El tema de hoy es un poco, se me ocurrió titularlo Misteriosa Terapia.
A ver.
Misteriosa Terapia, ¿no? Porque hay tanto mito, tanta justamente fantasía acerca de lo que a veces es un proceso, un tratamiento psicológico, tanto misterio alrededor que generamos los mismos terapeutas, me hago cargo, la misma comunidad de salud mental, que bueno, hay mucha confusión en el ambiente, ¿no es cierto? Y muchas personas en estos años en que yo he participado de la radio, me escriben o me preguntan. Y está sobre todo este gran titular que es, un psicólogo, ¿puede ser un psicólogo cristiano? Me siento más confiado con un psicólogo creyente que entienda mi dimensión espiritual. Bueno, y ahí ya tenemos un primer mito, me parece que estaría lindo. ¿Podemos ya empezar a meternos entonces en el tema?
Sí, en realidad está buenísimo. Me encanta que traigas aquí a la mesa, al estudio, lo que todos los oyentes te van planteando y básicamente sería, más allá de encontrar obviamente un terapeuta que esté al tono, digamos, con nuestras creencias, con nuestros valores fundamentalmente, ¿hay algunas pautas básicas, digamos, para elegir un terapeuta?
Sí. Primero quisiera, aclarar esto del psicólogo, digamos, que ejerce una determinada religión y demás, ¿no? Yo creo que un terapeuta debe ser, y esto los terapeutas, los que hemos sido formados en las universidades y demás, que tiene que, ¿cuál es nuestra herramienta fundamental? La escucha, ¿no es cierto? La escucha es nuestra herramienta fundamental. El escuchar al otro es como, así como el cirujano trabaja con bisturíes y demás, nuestra herramienta operativa es la escucha, y la escucha tenemos que tenerla lo más liberada posible para poder recibir a todos, porque si yo ya me caratulo como un psicólogo cristiano, ya estoy haciendo la delimitación de un campo. Entonces, todos los que no son cristianos, o la gente que no es creyente, o la gente agnóstica, o gente que profesa otras espiritualidades, otras religiones, ya no me vienen a ver, porque lo mío está definido así. Lo promociono así. Entonces, eso me parece importante aclararlo. Un buen terapeuta, un buen psicólogo, un buen psiquiatra, ¿qué sería un buen? Alguien que es ético, con esta herramienta que es la escucha, alguien que se posiciona en este lugar de escuchar al otro sin prejuicios, es decir, sin juicios a priori de lo que el otro es, ese es un buen terapeuta. No es necesario que sea de determinada religión o no. Puede tener como más afinidad con lo que yo creo, porque, bueno, ha tenido experiencias similares y demás, entonces me escucha de otra manera, más empática, más como en comunión, digamos. Pero eso no quita que alguien que no haya tenido esa experiencia no pueda comprenderla, porque si tu fe es fundante para vos, ningún terapeuta que se precie de buen terapeuta tiene que dinamitar esa fe, digamos.
Excelente eso. Eso es excelente. ¿Eh? Lo que acabas de decir es excelente.
Ningún terapeuta tiene que de dinamitar o destruir, al contrario. Colegas míos que son agnósticos, gente que no es creyente, siempre dice, tenemos que respetar las transferencias, es decir, que las personas hacen de afecto, la transferencia es lo que uno pone, digamos, de afectividad en un vínculo, respetar las transferencias que tiene el paciente, sea con Dios, sea con Buda, si es budista, sea con Alá o con quien sea, digamos, ¿no?
Exacto.
O con su propia espiritualidad, ¿sí? Entonces, lo importante, sí, es que la terapia vos te ayude a que eso sea genuino. Si tu fe en realidad está teñida de un montón de situaciones de miedos, de fantasías, de opresiones, bueno, justamente la terapia te va a ayudar a liberar la fe mucho más. La verdad los hará libres, dice el Evangelio. Uh-huh. La verdad los hará libres. Cuanto más verdad de nosotros mismos conozcamos, más libertad también para nuestra espiritualidad, para nuestra fe. Porque a veces la fe es un refugio infantil de un montón de temores, de fantasías, de miedos, de inhibiciones, de obsesiones y demás. Entonces una terapia debe ayudarte a pulir todo eso y que realmente vaya quedando lo genuino, el carozo, la semilla virgen de tu fe, digamos, ¿no? Entonces, por eso, no hace falta que el psicólogo sea cristiano, hace falta que sea un buen terapeuta.
Perfecto.
¿Sí? Digo, eso aclaro para... hay un gran maestro argentino, Enrique Pillón Rivière, el padre de la psicología social en la Argentina, un gran psiquiatra, que él siempre, digamos, hablaba del ECRO. El ECRO es el esquema referencial del terapeuta, operativo, desde donde nosotros escuchamos, desde donde nosotros respondemos al paciente. Y eso no lo podemos obviar. Si yo soy cristiana, voy a escuchar desde un lugar de fe al otro, siempre. No voy a sacarme mi fe, la dejo en la mesita de adelante, de la recepción.
No, porque forma parte de vos.
Y al paciente, claro, es necro, es mi esquema referencial operativo, desde donde yo escucho también al otro.
Igual, ¿sí? Mari, digamos como que sirve y ayuda que el ECRO del terapeuta esté en consonancia con el ECRO del paciente. Puede ayudar a comprender la misma cosmovisión. A lo mejor puede generar más empatía.
Sí, yo diría...
Entiendo esta diferencia que vos haces.
Yo diría porque un psicólogo que comprenda, y esto también la universidad forma, algunas universidades forman de una manera y otras universidades forman de otra, que comprendan el hecho de que el hombre no es solamente intelecto, digamos, o mente, o cerebro, o conducta pura derivada del cerebro, sino que es una dimensión en el hombre trascendente, existencial de la vida, que sí, ahí yo diría, es muy importante que el psicólogo maneje ese campo, es decir, que el psicólogo acepte que el ser humano es un ser biopsíquico espiritual, la dimensión biopsíquica espiritual de la persona. Bien. Eso es muy importante, es decir, que acepte que en el otro, en su paciente, hay una la persona en su paciente hay otra dimensión, que no es solamente, vuelvo a decir, lo intelectual.
Seguro.
Yo conozco terapeutas, ustedes saben, bueno, justamente el psicoanálisis en el mundo, si hay algo que fue ejercido desde Freud, fue por la comunidad judía, digamos, ¿no? Millones de psicoanalistas judíos en el mundo, ¿no? Han ejercido el psicoanálisis, como siguiendo a Freud, y bueno, justamente, digamos, los judíos no son cristianos, pero tienen claramente una visión trascendente del hombre, claramente, ¿no? De su formación.
Sí, eso es muy, muy, muy importante, que cuando vayamos a elegir un terapeuta, por supuesto, respete lo que nosotros creemos, y me pareció muy bien lo que dijiste, que no tenga un prejuicio, que no tome nuestra fe a modo de prejuicio, porque, bueno, si no respeta esto, no nos va a poder ayudar. Ahora, entiendo que a veces en una fe no madura hay muchas cuestiones que no impiden a lo mejor ver la verdad, y también puedo entender que haya gente, oyentes, que te pregunten esto de un psicólogo cristiano justamente por esto de generar empatía y...
Totalmente. Bueno. Ahí vos tomaste una pauta que es fundamental para encontrar, digamos, a la persona con la que yo voy a depositar, en la que yo voy a depositar una confianza importante para realizar un tratamiento psicológico, que es la empatía. que la empatía es fundamental. Exacto. Pero volviendo a los tips que vos decías, creo que primero también hay que desarmar algo que es muy importante.
A ver.
Cuando hablamos de terapia psicológica, tenemos que delimitar el campo de acción. La terapia psicológica está ejercida por un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, en el caso del psiquiatra es médico además, ¿cierto?
Sí.
Y puede también tener formación psicoterapéutica, habilitados ambos por el Ministerio de Salud de la Nación, con matrícula nacional y o provincial, y recibido en una universidad pública o privada, cuyo rol supone el tratamiento de patologías mentales y toda manifestación de la conducta humana, digamos, ¿no? Esto es fundamental.
¿Por eso qué es básico. Digo esto?
¿Por qué digo esto? Porque hay muchas prácticas últimamente que se denominan terapia de millones de cosas, no las desestimo, ¿no? De hecho, que la palabra terapeuta, perdón, es una palabra que abarca también otro tipo de prácticas. Un kinesiólogo es un fisioterapeuta,
claro.
Una persona que trabaja desde el arte o de la música en un hospital es un arte terapeuta, o un musicoterapeuta también formado en universidades nacionales, públicas o privadas, cursos y demás. Pero cuando hablamos de terapia psicológica, tiene que ejercerlo un profesional de la salud mental.
Sí,
está
sí.
En un registro nacional, y esto es fundamental.
Sí.
Porque aparece gente que tiene consultorio, por ejemplo, de diversas cosas, diversas prácticas. Todas muy respetables, pero bueno, saber que esa persona, frente a la salud mental y a la comunidad de la salud mental, que regula de alguna manera la salud mental en la Argentina, bueno, no está habilitada. ¿Sí?
Perfecto. Yo las quiero decir para que lo tengamos en cuenta todos los oyentes y seamos en este punto muy precisos a la hora de buscar un terapeuta. Tiene que tener su registro, su título, tiene que ser
su matrícula,
un profesional de la salud. No podemos ir a un consultorio de un comunicador social, de un publicista, a que no, porque hay
ha habido esto también, y debo decirlo, y algunos se van a enojar por ahí que me escuchen. La comunidad psicoanalítica argentina en esto también tuvo su peso, porque durante muchos años se formó gente avalada por escuelas de psicoanálisis como psicoanalistas, reconocidos por entidades de psicoanálisis muy famosas en la Argentina, y conducieron durante muchos años tratamientos psicológicos. Bueno. Entonces ahí tenemos una gran, por eso digo misteriosa terapia, ahí tenemos un gran caldo de cultivo. No quiero decir con esto desestimar el valor de lo que esa persona hace, ha hecho y demás. Pero si uno quiere ser psicólogo, tiene que ir a la facultad.
Perfecto.
Claramente eso lo quiero aclarar.
No. Y hay otras, acá
como,
entran...
Como si uno quiere ser sacerdote, tiene que tener el orden sagrado, si quiere dar misa, ¿no?
Sí.
En otro ámbito.
Sí. Uh-huh. ¿Qué papel juegan ahí o cómo entran todas estas corrientes modernas, que también se estudian, el coaching, el counseling?
Bueno, yo diría que son también, así como la medicina cada vez reconoce más terapias complementarias. Complementario, que ayudan hasta a un proceso de salud, en este caso de la medicina física.
Uh-huh.
También dentro de la conducta humana hay muchísimas estrategias muy valorables, empresariales, de desarrollo personal, como se llaman, corrientes de desarrollo personal, como las que nombraste vos y demás, que son muy interesantes para trabajar grupalmente, personalmente también y demás, pero sabiendo que son estrategias, complementarias y que de ninguna manera reemplazan un tratamiento de terapia psicológica. No las reemplazan en absoluto. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces, no porque las escuelas donde se estudien lo propongan, no descreo de que las escuelas donde se estudie eso se proponga este tipo de cosas, pero a veces la misma persona que lo ejerce se autodenomina también terapeuta, tiene trabajo, y esto lo he escuchado y lo he recibido de algunos pacientes míos, tiene un consultorio, habla de consultorio, habla de paciente. Entonces, creo que hay que en esto ser muy claro, ¿no? Sí. Todas esas estas personas que se forman en escuelas de desarrollo personal y demás pueden ejercer un rol de acompañamiento complementario, pero nunca van a reemplazar una terapia psicológica.
Sí.
Y esto es clarísimo, no solo porque el terapeuta tenga que tener una matrícula, sino porque nosotros en la facultad hemos aprendido, lo mismo que el médico, a operar desde lugares de profundidad del psiquismo, que no lo tiene por qué ejercer eso ni un coaching ni un counseling, digamos, no tienen la formación para eso.
Perfecto.
Y de hecho que la gente, digamos, ética que trabaja en esas áreas, hay gente maravillosa, yo también la consulto, yo también la estudio, la escucho y demás, y gente justamente que tiene muy claro esto.
Claro, ¿sí? Que no es para hacer un tratamiento psicológico. ¿Cómo me doy cuenta, Mari? Tiene que haber un punto, algunas situación, algo, un síntoma que yo pueda advertir que necesito ir a un psicólogo y no a un acompañante espiritual y no a una confesión. ¿Cómo me doy cuenta bien la diferencia entre estas tres cosas y que estoy necesitando específicamente un acompañamiento psicológico de terapia?
Bueno, el motor de todo tratamiento psicológico es la angustia. La angustia, también puedo ir a confesarme cuando estoy angustiado y también puedo hacer acompañamiento espiritual. No se contraponen en absoluto. Es más, es muy hermoso. Yo lo he hecho en mi vida personal, lo he recomendado y también lo he hecho en otros ámbitos de participación eclesial, de poder a una persona que está haciendo un tratamiento psicológico acompañarla desde lo espiritual para que pueda integrar ambas cosas. Es hermoso esa tarea.
Buenísimo.
Entonces, la angustia es... no es necesario, si estoy angustiado tengo que ir sí o sí al psicólogo, bárbaro. Pero la angustia, cuando es ya perenne, es decir, cuando permanece, cuando va impidiéndonos la calidad de vida, nos va reduciendo la calidad de vida, cuando se hace densa, muy densa, obstaculizante, cuando es un estado permanente, bueno, es importante consultar con un psicoterapeuta y o psiquiatra. ¿Por qué? Y porque estoy sufriendo de más, claramente. Estoy sufriendo de más. Nosotros estamos, el ser humano está pensado para, primero para ser feliz, claramente. Para vivir la felicidad, no como la cosa así como naif de, o ingenua.
No,
de,
claro, como muestran en la tele.
Como esas cartelitas tan lindas que andan por todos lados, sonrío,
sí,
amo.
No.
Y no vamos a esa ingenuidad, vamos a la felicidad que tiene que ver con el logro, el camino y el trabajo interno de la armonía interior, la armonía entre lo que pienso, entre lo que creo, entre lo que hago, ¿no? Acción, pensamiento. Bueno, la angustia cuando sube de nivel, podríamos tener un angustiómetro, ¿no? Y medirlo. Cuando la angustia sube de nivel y me está molestando y cercerando la calidad de vida, bueno, hay que consultar. Y lo mejor es consultar a un psicólogo, ¿no? Luego, bueno, si esa angustia tampoco... perdón, el viento de Madrid me hace afónica.
Hace estragos en la garganta.
Sí, hace estragos en la garganta. Luego, también el terapeuta, el psicólogo, va a determinar si esa angustia no se remueve solamente con la palabra, instrumento que tiene el paciente, porque el terapeuta tiene la escucha, y el paciente que trae la palabra... la narración, la historia, bueno, si con la palabra eso no se destraba, si hablando, enlazando, poniendo historia a ese síntoma, explicándolo, buscándole la manera, pasándolo varias veces por el corazón, como decía nuestro amigo Galeano, recordando, recordis, volver a pasar por el cordis, por el corazón, y esa angustia no se gasta, bueno, se requiere de una medicación, que gracias a Dios estamos en el siglo XXI, donde las medicaciones están cada vez más, los psicofármacos han hecho maravillas en los seres humanos, porque justamente remueven cuadros muy densos y recuperas la calidad de vida en poco tiempo, y luego no es eterna la medicación, no es de por vida la medicación, salvo situaciones muy graves, enfermedades psicológicas muy graves, pero la medicación es como una especie de, digamos, de bastoncito que va ayudando a que el paciente recupere las ganas de vivir, lo pongan, como yo digo a mis pacientes, los motores en marcha en la mañana con más vitalidad, y en poco tiempo luego se le remueve eso y sigue trabajando desde lo psicológico, desde la palabra, ¿sí?
Mari, pero una vez, digamos, que nosotros hemos detectado...
Perdón, sí, sí. La angustia lo dije en general. La angustia abarca angustia por duelo, angustia por estrés muy anclado, o sea, muy demasiado, un estrés ya continuo, angustia por separación. Bueno, la angustia tiene como distintos motivos, ¿verdad? Perdón.
Sí. Sí, por algunas pérdidas, separaciones, bueno, hay muchos motivos.
Postraumática, sí. Exacto.
Flor y Mari, hace tiempo yo asistía al consultorio de una psicóloga que atendía en un centro de salud. Dejé de ir porque sentía que no me ayudaba, que solo me escuchaba. Yo necesitaba su opinión. Ahora me estoy psicoanalizando sola y también escuchando a Radio María. Maya de Salta. Otra profesional nos dice, nunca me preguntaron si era católica. El terapeuta recibe una persona que sufre, no hace diferencias. Soy psicóloga matriculada y habilitada por el Ministerio de Salud. Coincide exactamente con lo que has dicho vos, este mensaje de Magdalena de Capital.
Bien,
recibe
bien.
Una persona que sufre. Lucía López, buenos días. La angustia por celos, ¿se puede curar? ¿Cómo? Otra pregunta. Sueño con un retiro con un sacerdote, Ángela Zanutti y Marimar Bianco. Nos dice Gaby. Gaby de Córdoba. Y nos pregunta por el focusing. Dice, ¿qué es el focusing? Me uno a lo que dice la doctora. Me acompaño espiritualmente hace varios años con una hermana, madre de una congregación. Ella en un momento me dijo que tenía que buscar una psicóloga porque había cosas que iban más allá de lo espiritual que yo tenía que resolver. Ahora sigo y estoy con mi psicóloga, con mi acompañante y por otro lado con la confesión. Me pareció una muy buena actitud de esta hermana que me acompaña. Excelente, excelente.
Excelente actitud de cualquier animador, acompañante pastoral le escucha claramente.
Hay otros más. Hola, buen día. Mi psicóloga primero descartó algo orgánico. Primero me mandó a hacer análisis de sangre y demás. Y después de bastante tiempo de terapia, me envió a hablar con un sacerdote. Y ahí empezó mi proceso de conversión. Lo que me pasaba era netamente espiritual. Le agradezco a Dios todos los días de haber puesto en mi camino a esta terapeuta, que fue instrumento para que conociera a Dios. Soy Martín desde Santa Fe.
Muy bien.
Sí, muy lindo. Y hay varios mensajes, pero ya vamos, Mari, respondiendo estos.
Bueno, agradezco a Magdalena, la colega de Capital, que contesta esto. Creo que englobó en esa palabra, el terapeuta recibe a la persona que sufre, claramente es eso, un terapeuta que se preside tal, un psicoterapeuta, recibe a alguien que sufre, más allá de su denominación, de cualquier índole, ¿no es cierto?, política, religiosa, lo que fuese. Eso es fundamental. Nuestra ética es con la escucha al que sufre y el alojar a esa persona que sufre. Así que le agradezco mucho y claramente es muy buena su acotación. Luego tenemos también toda esta línea de cómo los acompañantes pastorales y espirituales, cuando determinan que hay sectores de la personalidad, cuestiones y demás que son insoslayables de lo espiritual y que la persona sigue sufriendo y demás, derivan, por supuesto, al psicólogo. Son grandes derivadores. Los sacerdotes, las religiosas, los laicos que acompañan espiritualmente a las personas, porque ellos son los que reciben esa primera, transferencia de afecto y de la dificultad que la persona tiene, y ellos tienen como una sensibilidad, van ejerciendo por su rol también una sensibilidad muy especial para poder derivar, porque muchas veces si ellos obturan esa demanda, o dicen, no, bueno, los usos es espiritual y siguen acompañando y no ven esta otra cuestión, se pierde mucho tiempo de la vida. Entonces es muy importante capacitar a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos en esta cuestión, ¿no? La delimitación de los campos y en qué signos tener en cuenta para derivar a una persona a una terapia, porque pueden hacer muchísima ayuda.
Y vimos el caso inverso también, que una terapeuta recomendó a Martín, totalmente, otro oyente, linda esta comunidad entre personas que ayudan y que reciben a personas que sufren.
Cuando un terapeuta también no es omnipotente y reconoce esto que decíamos, esas transferencias colaterales que el paciente tiene con Dios, con la comunidad, con un grupo de pertenencia, cuando uno también descubre que el otro necesitaría desarrollar una acción solidaria, salir de sí mismo, o de repente insertarse en un grupo de pertenencia parroquial, espiritual y demás, bueno, lo interesante también es promover eso, promover esa acción saludable. Son acciones saludables, son vida, y el terapeuta en eso tiene también que estar formado, y acá también voy a hacer una distinción, ¿no? Es decir, voy a hacer una acotación. No todas lamentablemente las formaciones de los psicólogos en las universidades, en las facultades que tenemos, públicas y privadas, contemplan estas experiencias, ¿no?
Es verdad.
No hay una formación a veces holística en algunas universidades particularmente donde se puedan conocer este tipo de posibilidades para el otro, ¿cierto? Entonces el psicólogo también se recibe y se recibe dentro de una quintita, trabaja ahí adentro. Entonces creo que nos encaminamos en todo el ámbito de las ciencias humanas hacia algo holístico, un paradigma integral, holístico, es decir, un paradigma integrador, lo mismo que ni la medicina, ni hablar, ¿no?
Ni hablar.
Hacia reconocer otras experiencias que el ser humano le reportan felicidad, salud mental y calidad de vida.
Perfecto.
Creo que, bueno, hay algo muy importante en esto. Cuando iniciamos en la búsqueda de un terapeuta, de un psicoterapeuta y demás, generalmente, bueno, vamos a nuestra obra social o nos recomiendan a alguien conocido, eso también hace muy bien, saber que alguien, bueno, es reconocido y lo conocen y demás, eso está bueno. Y la primera entrevista siempre es telefónica. Ahora, bueno, se usa el WhatsApp, ¿no? Y por ahí se pierde un poco esa experiencia de hablar con el otro y escucharse mutuamente. Es interesante hablar con el otro, escucharse, ver cómo uno también es escuchado en esa primera entrevista telefónica, qué es lo que el psicólogo le dice, cómo se lo dice, el tono de la voz, qué es lo que uno puede en esos breves minutos decir. Bueno, todo eso es muy importante, muy importante. Ya es un primer contacto que va camino a la empatía.
Y vos, uno ahí, perdón, ¿no? Tiene que preguntarle si tiene el título habilitante, o sea, ahí en esa misma entrevista primera.
Uno en realidad lo que digamos pregunta es obviamente si usted es psicólogo, sí, soy psicólogo, de la universidad, ir al terapeuta, uno también el terapeuta tiene que tener el título visible
colgado en el consultorio.
Exactamente, bueno, que son todas prevenciones, por supuesto que no son determinantes absolutos, pero bueno, son cuestiones.
Mari,
en la matrícula, sí.
Y otra cosa, ¿le tiene que preguntar qué tipo de terapia hace? Por ejemplo, si usted es psicoanalista, usted es freudiano, usted es gestáltico, usted...
Es importante, lo que pasa es que la pregunta tiene que ver con el saber de uno. Muchos no sabemos, por ejemplo, mucha gente no sabe qué es ser freudiano, qué es ser gestáltico. Eso es una pregunta que ya la tiene alguien que está avezado en esta, o que ha leído, o que ha cursado psicología, o que tiene como un conocimiento previo, que no siempre es posible preguntar eso. Pero sí es importante que yo en esa primera entrevista sí pregunte de repente, bueno, ¿qué técnicas utiliza, licenciado, licenciada o doctor? ¿Qué técnicas usted utiliza? Bueno, ¿qué concepción tiene del ser humano, por ejemplo? Si contempla el aspecto espiritual, es una muy buena pregunta para hacerla.
Muy buena.
Por ahí todo eso por teléfono, no. Capaz que por teléfono son las cosas más rudimentarias. Sí. El honorario de la primera entrevista, si es una entrevista sin cargo o si es una entrevista con honorario, preguntarlo en la primera entrevista. Hay gente que me dice a mí, yo iba a un psicólogo que no sabía, fui a la primera vez y no sabía cuánto le iba a pagar y estuve toda la sesión esperando que me dijera. Entonces ahí no se estableció un buen contacto porque el paciente estaba tenso y nervioso porque no sabía cuánto le iban a cobrar. Todas esas cosas prácticas de
hay
horario,
que preguntarlas.
Que se llama encuadre. El encuadre es fundamental, tenerlo ya claro desde la primera entrevista. Luego vienen una serie de entrevistas, Freud las llamaba las cinco primeras entrevistas, pero bueno, los no freudianos también la toman, porque son, es como un tiempo, que puede ser un mes, dos meses, donde el paciente despliega su historia, porque esto no es como el médico, que uno va, le duele el costado derecho, y bueno, es un tema hepático, y sale con la medicación. O sale con miles de estudios para hacerse, pero al cabo de 15 días tiene un diagnóstico. Esto lleva tiempo, porque la persona va desplegando su historia, y por ahí la persona vino por un tema, supóngase un duelo, y tirando esa soga del duelo, aparecen otro montón de situaciones debajo. Entonces, eso no se puede determinar en una primera o segunda entrevista, decir, ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? Bueno, sí se puede pactar por contrato terapéutico que se llama, bueno, miren, primero vamos a trabajar estos objetivos, si usted desea y continúa, luego podemos pasar a un segundo nivel, es como trabajar por capas de cebolla.
Eso es genial lo que decís, Mari, porque y está bueno abrirlo a todos, porque es verdad, como decías recién, no sabemos todos, y creemos a veces que las terapias son eternas. Duran de por vida, entonces...
De ninguna manera, porque eso es un mito, sí, de el antiguo y ortodoxo psicoanálisis, en donde, bueno, se analizaba el sujeto todo, tres veces cuatro por semana, la persona, el análisis era... Pero a mismo Freud ha escrito un artículo maravilloso, Análisis Interminable, bueno, era un artículo maravilloso sobre eso. Y bueno, ahí se jugaban muchas cuestiones. Por supuesto que una personalidad puede estar años analizándose, pero una persona no tiene por qué costear un tratamiento psicológico para mejorar su calidad de vida 30 años de su vida. O sea,
no,
parece
no,
que,
claro,
no. Algo estaría fallando ahí, claramente.
No, entonces hay que ser práctico, pragmático.
Práctico,
establecer objetivos
con el terapeuta,
buenísimo,
objetivos, decir, bueno, yo quiero trabajar esto, particularmente tal fobia, o particularmente tal miedo, o particularmente este proceso de duelo.
Bueno, cuando lo sabemos, a veces no
sabemos. Cuando lo sabemos.
A veces no lo sabemos.
Por eso está todo ese tiempo de despliegue del principio, yo le pondría entre 1 y 3 meses de despliegue de el abanico de todas las posibilidades que yo voy teniendo y que voy sacando de dentro mío y que ya me van liberando, ya son terapéuticas desde el primer momento. ¿Por qué? Porque la palabra tiene esta magia, digamos, tiene esta virtud, esta maravilla, ¿no? Al principio existía la palabra, ¿no? La palabra todo lo crea, ¿no? Eso lo dijo, ¿no? Está claramente, ¿no? En el inicio de la revelación, el principio del logos, la palabra es creadora, entonces la palabra desata, la palabra crea, la palabra genera, la palabra libera. Entonces ya la primera sesión, donde la gente dice, ay, salí de contento, salí de aliviado. Bueno, después ocurre...
Y si no salís, como a mí me ha pasado, por ejemplo, salir, que, bueno, son 45 minutos y tenés ganas de seguir hablando o tenés ganas de seguir escuchando. Y y salir, a mí me pasó salir, sentarme en el volante del auto y llorar a mares.
Claro,
a mares, claro, y esperar un rato porque no poder manejar.
Claro. Por supuesto, y lo más interesante también es poder tomarse un ratito. Esto que decís es muy importante. Post sesión de la terapia, irse a tomar un cafecito, irse a un parque a mirar los árboles, a pensar un poquito. Si voy a manejar, tratar de bajar un poquito antes de retomar ¿no? la conducción del auto, porque uno sale muy, como decimos siempre, movilizado, sale
tal
con
cual.
Un movimiento
tal
interno,
cual.
Que después todo eso, fíjense, en la terapia con niños, yo muchos años atendí niños, la simbología de cómo uno sale con el, cómo uno sale el niño la tiene con la caja de juegos. El niño, cada niño en terapia, en tratamiento, tiene una caja de juegos particular, donde tiene sus juguetes particulares que va poniendo, va trayendo de su casa, el terapeuta se los va dando, que tienen que ver con su mundo interno. El niño no se siente y dice, bueno, estoy angustiado porque mi madre... No, el niño juega. Y en el juego se va interpretando qué va pasando con ese niño. Entonces, cuando él se va, vuelve a guardar todo en su cajita de juego. Se cierra la cajita de juego junto con su terapeuta y se guarda. Es una manera de volver, se desestructuró hablando, en este caso jugando, y se vuelve a estructurar cerrando esa cajita de juegos y dejándola para la sesión siguiente. Los adultos también nos desestructuramos hablando, y entonces es importante tener un momento de volver a estructurarnos, volver a poner todo en la cajita del inconsciente en su lugar. Entonces, bueno, tomarnos ese tiempito es fundamental.
Sí, sí. ¿Y sabes qué? Otra pregunta importante.
Sí.
Van llegando un montón. Pero otra pregunta que nos decía Maya, tenía que ver con esto de que no sé si es un mito o es verdad, que vos vas al psicólogo, ¿no? Y hablas, y el psicólogo no te dice nada.
No te dice nada.
Bien. Y vos por ahí estás esperando, no sé, una pregunta, una guía, una algo. Y salís y decís, bueno, ¿cómo es la cosa? Lo tengo al final.
Bueno, claro, esa es una técnica. En realidad es una técnica y está muy es muy controversial. Porque no todos tenemos la misma técnica. Ustedes me escuchan a mí en la radio. Bueno, no es que yo hable como un loro en la terapia con los pacientes. Pero... claramente es un vínculo humano, donde si bien el silencio es fundamental, porque en el silencio existe como ese vacío, donde el otro va enlazando, va haciendo un proceso y se va autoescuchando, ¿sí? Y yo lo voy escuchando como terapeuta con lo que se llama atención flotante, yo voy escuchando y en un momento escucho algo más, como más importante, y eso hago huella ahí, escribiéndolo o asentándolo en la historia clínica y demás. Ese silencio es importante para que se produzca ese vacío y el otro pueda escucharse, autoescucharse, enlazar. Si el terapeuta es un loro, que no pare de preguntarme, asociar, de devolverme, salgo con la cabeza primero reconfundida y además no doy lugar, no me da lugar para el vacío tan importante.
Sí,
pero en general, lo recomendable, lo saludable para el vínculo con el otro, lo aconsejable, que el terapeuta al final de la sesión tome esto que el paciente develó, desarrolló y desplegó, y haga una pequeña devolución de ese día y enlace algo. Porque ese enlace va a ser justamente... el enlace que va, nosotros te decimos, somos muchas veces como arqueólogos, ¿no? Desempolvando cuestiones muy arcaicas, muy primarias. Entonces, esos pequeños hilos conductores que el paciente va dando, hay que tomarlos y hay que devolvérselos también para que él los vea, ¿no? Entonces, es importante la palabra del terapeuta. Si uno va, de pronto nada, es flojo. Más allá de que muchos unas escuelas como la lacaniana y demás en algún momento, ya casi muy poco, han tomado esta cosa del espejo vacío, como que uno refleja en el terapeuta, entonces el terapeuta está callado.
Y esto de que no te mire el famoso diván, que tampoco te mira, vos te pones de espalda y...
Bueno, el diván es una técnica de psicoanálisis que nace de la época de Freud, que estamos hablando de 1800 y pico, principio del 1920, que, Freud la había determinado, como era neurólogo y trabajaba con patologías como el histeria, en esa época era la patología más grave, sobre todo en las mujeres y demás, y él empezó trabajando con la sugestión y con el tema de la hipnosis. Entonces él colocaba la mano en la cabeza de los pacientes para que recordaran, después se dio cuenta que eso era coercitivo. El diván tiene algo muy maravilloso, que es alejarse de la mirada aprobatoria del terapeuta. Entonces, si uno, algunas personas, otras no necesitan estar en el diván, pero muchas personas que tienen a veces poca asociación, en el sentido que hablan, no que hablan poco, pero que asocian poco, o que, por ejemplo, no son tan oníricos, no sueñan, o tan imaginativos, o que hablan con mucha metáfora, bueno, que les falta por ahí ese mundo, son como más parcos, más prácticos, más pragmáticos, muy ligados también a la mirada del otro, digamos, de probatoria, el diván ayuda un montón, porque te soltás.
Claro.
Si vos no lo mirás al otro, te soltás y empezás a relajar también, y te encontrás por ahí haciendo, no sé, con los pies algún movimiento más relajante. O sea, estás como suelto, mucho más suelto.
Linda entonces, explicación, sabemos entonces que puede ser para algunos...
Sí.
Para
sí,
otros,
para otros no. Hay terapeutas que usan diván y otros terapeutas que usan silla y no tienen diván, y los pacientes también imaginan y cuentan y sueñan. Bueno, todo tiene que ver, son técnicas, lo que ayuda.
Bien. Mari, preparemos para después de la pausa musical.
Dale.
Preparemos la diferencia entre un problema espiritual y un problema psicológico. Bien. ¿Cuándo es cuando, digamos, un problema es para un acompañamiento espiritual y cuándo es para un tratamiento psicológico? Lo pregunta Sebastián, lo pregunta Verónica, así que me parece buena la pregunta. Y si en dos o tres palabritas podemos explicar para formar también a los oyentes y nosotros mismos, porque no sabemos, digamos, mucho, las diferentes escuelas, una en qué consiste básicamente el psicoanálisis, la cognitiva conductual, la gestáltica, la sistémica, bueno, si se pueden explicar
perfecto.
En tres palabras.
Muy bien.
Buen jueves, yo voy a terapia, mi psicóloga es cristiana, católica, y muchas veces coincide con los sacerdotes con los que hablo en sus consejos, por decirlo de alguna manera. Muy buen programa, soy catequista, estoy en varias pastorales, así que tengo que sanarme para poder transmitir la palabra. Muchas gracias por este testimonio. Liliana nos dice, buen día, ¿cómo se resuelve en terapia el peso, la culpa de un fracaso matrimonial? Luego vienen las preguntas de Seba y de Verónica, que te decía cuándo un problema es psicológico y cuándo es espiritual. Dayana nos dice, soy psicóloga, hace poco terminé un diplomado en psicología cristiana, siempre quise saber cómo ejercer esta profesión desde mi religión, así que muchas gracias por tu testimonio, Marimar. Buenos días, nos dicen, quería preguntar a la psicóloga, me despidieron hace más de un año y sigo soñando con el trabajo que tenía, fueron muchos años ahí, no sé qué hacer. Bueno, son todas estas preguntas, y también mientras escuchaba la canción de Pedro Guerra, pensaba en cosas que a lo mejor son más prácticas y no tienen mucho que ver con el amor, pero sí hacen al amor propio, como el tema de invertir en terapia, o sea, pagar, que a veces suele salir caro, sesiones personales, si las obras sociales lo cubren. Y todo esto también que hay, sobre todo, y perdónenme los hombres son bastante más reticentes a ir al psicólogo y en algunos lugares hasta dicen, ni loco, voy al locólogo, yo no estoy loco. Bueno, eso es un mito que anda dando vueltas y que es difícil también de desterrar. Bueno, empecemos por lo que preguntaban Vero y Sebastián.
Bueno, primero quiero decirte así, algo anterior que me parece muy interesante en esto de, fíjense, yo siempre traté de buscar desde mi fe puntos de contacto entre las distintas escuelas psicoanalíticas, donde yo me formé, y la fe, y está lleno. Es más, si uno lee a Freud desde la experiencia de la fe, o lee a Lacan desde la experiencia de la fe, le encuentro un sentido muy diferente. Es decir, muy diferente a lo que comúnmente se enseña, porque realmente tienen puntos en común increíbles. Por ejemplo, las dos definiciones que tiene Freud de salud mental, ¿qué es estar sano mentalmente? Y fíjense qué maravilla y qué unión con la canción de recién. Freud decía, estar sano es amar y trabajar. Poder amar y poder trabajar. Es decir, poder producir, es decir, algo propio en el trabajo como producción propia, y amar, ¿no?
Qué hermoso.
Fíjense qué definición hermosa, sí, de la escuela freudiana, ¿no? Un paciente, cuando puede amar, una persona, cuando puede amar, cuando... yo tenía un terapeuta que decía, bueno, cuando se casan hay que darles el alta. Cuando una persona puede tener desarrollado el ámbito de la amorosidad, ya sea en la pareja, en los vínculos, y puede trabajar y ser feliz con el trabajo y no padecerlo, aunque sea el trabajo más pequeño del mundo, bueno, ya está. Esa persona está para seguir su vida, se despide del terapeuta y sigue su camino. Y tantas otras cosas, ¿no? Mm. Por ejemplo, Lacan tiene frases como perder para ganar. Parece en el Evangelio cuando dice que quiera salvar, sí, su vida la perderá, sí, y el que gane su vida. Es decir, esto de por soltar, cuanto uno más puede soltar la vida, más feliz es. O sea, hay un montón de cosas. Uh-huh. Porque en definitiva, y a esto por qué lo tomo, respondiendo a Vero y demás, la frontera entre lo espiritual y lo psíquico ya casi es inexistente, porque somos una sola cosa. Entonces, uh-huh, somos una unidad. Entonces, creo que fundamentalmente, si yo voy trabajando en estos planos de la fe, de lo espiritual y de lo psicológico, voy integrando todo el tiempo. Ahora bien, si voy a mi acompañante espiritual y veo que el duelo que estoy pasando se hace patológico, alguien decía, me despido del trabajo y no me puedo reponer. Bueno, un duelo patológico es un duelo que no termina de resolverse, una pérdida que no termina de resolverse, ya sea de un ser querido, ya sea de una casa, de un material, de un trabajo. El duelo se hace patológico, la angustia se hace patológica. El estrés postraumático a una cirugía, a una enfermedad grave, trastornos de alimentación, exceso de culpabilidad, personas que realmente viven atravesadas por los mandatos, por el deber ser, más que por lo que ellos, el deseo que ellos quieren llevar adelante, muy encerrados en la culpa, autoestima muy baja, trastornos obsesivos compulsivos que, bueno, ya se hacen realmente muy difíciles de la lo cotidiano, me refiero a obsesiones, ya sea pensamientos obsesivos o recurrentes o situaciones de deseos de quitarse la vida. O, por ejemplo, conductas ritualistas donde no entra la libertad, donde, bueno, me tengo que lavar las manos 1000 veces antes de salir de casa, para llegar, limpiar excesivamente. Bueno, todas esas cuestiones, acumulación de objetos, eso solamente con una con charlas profundas con mi acompañante espiritual no se resuelve.
Exacto.
Esas son cuestiones que pertenecen a mí, a hechos de mi historia que desencadenaron estas cuestiones y que hay que desenmarañar y tratar en la terapia psicológica. Ahora, no dejar el acompañamiento espiritual, porque el acompañamiento espiritual, con el material que yo voy llevando de la terapia psicológica, me va a ayudar un montón. O sea, lo va a enriquecer. La mirada, el abordaje, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Si yo, frente a un tratamiento psicológico, mi acompañante espiritual me recomienda leer el Evangelio, buscar pasajes donde Jesús vivía determinadas situaciones, orar. Bueno, eso, yo siempre digo, mis pacientes que fueron del movimiento de la palabra de Dios o de alguna agrupación cristiana o católica y demás, tenían un plus, que era la iluminación interior. Entonces, para un psicólogo que venga alguien con esa capacidad de búsqueda interior, de los retiros, de lo que se le movilizaba en las oraciones, es una maravilla. Esa persona va haciendo un camino, es un catalizador, hace un camino, no digo rapidísimo, pero hace un camino sumamente brillante, brillante interno, de luz, de luminosidad, de libertad, de comunión. Sí. O sea, la gente que tiene una formación espiritual en la terapia es el mejor, entre comillas, el mejor paciente. A ver, voy a decir así una cosa fea, pero digo, porque realmente, claro, porque trabaja, hay un trabajo interior. La terapia, de eso se trata, como el acompañamiento espiritual, de un trabajo interno. Interior. el acompañante espiritual va captando, ¿no? Qué cosas pertenecen en una escucha justamente ejercitada, tienen un ejercicio de la escucha muy importante y se van dando cuenta cuando esto
cuando es necesaria
se transforma en patológico, ¿no es cierto? Claro. Claro. Bueno, sí que creo que hay problemas que son realmente, no vamos a asustar y a decir graves, pero vamos a decir que tienen una consistencia a nivel de la angustia y de lo que implican en la conducta global de la persona que necesita justamente un tratamiento más profundo. Sí. Y ahora vamos a las escuelas, ¿era, no?
Dale, por favor, porque nos han preguntado, brevemente, porque teníamos que... Teníamos que ver también el tema de las obras sociales y de cuándo podemos decir que estamos dados de alta, cuándo nos podemos dar cuenta que estamos preparados para trabajar y amar, en palabras de Freud.
Bueno, las altas siempre tienen que ser compartidas con el terapeuta. Como es un vínculo que se establece con el otro, de empatía, de justamente de acompañamiento, de confianza, esto hay que charlarlo con el terapeuta, irlo viendo. Uno se va dando cuenta cuando uno se va sintiendo bien, cuando uno va, pero bien de en serio, no bien, bueno, como para disimular, sino bien en serio, cuando naturalmente me salen cosas que antes no me salían, naturalmente. Entonces, opa, estoy con pase que no lo hacía, o ya no hago más lo que hacía, o no pienso más lo que pensaba. Eso es increíble, cuando uno empieza a detectar que no piensa, tiene que hacer fuerza para pensar lo que pensaba antes.
Claro,
por ejemplo, claro. Y dice, ¿esto cómo pasó esto, no? Bueno, y uno empieza a sentirse más libre, bueno, eso lo va charlando con el terapeuta, es algo que se va charlando con el otro. El terapeuta puede decir, bueno, mirá, en realidad, por ahí te conviene seguir un tiempo más por tal o cual motivo, que solo saben ellos dos, la persona y el terapeuta que están, ¿no?, implicados, pero en general, cuando el alta es algo, cuando el terapeuta es ético, cuando el paciente es un paciente realmente que fue haciendo un trabajo, como decíamos, interno, los dos están de acuerdo, siempre. Los dos están de acuerdo.
Bien.
Las desavenencias ocurren cuando hay fallas, o de ética, o el paciente se cansó, que también es válido. El paciente puede decir, no quiero más, estoy cansado, sí. No veo mejoría.
Sí, pero en ese caso, tiene la libertad para comunicarlo y decirlo, y en todo caso esperar, ver o buscar otro terapeuta o volver al mismo
también.
Después.
Y el otro día me preguntaba a alguien por mail, y yo le decía, ¿se puede pedir informes y devoluciones por escrito? Sí, se pueden. Son como resúmenes de historia clínica.
Muy bueno
eso. Es interesante pedirlo. No estamos acostumbrados ni los psicólogos a hacerlo, ni los pacientes a pedirlo. Pero está muy bueno pedirlo. A veces se hace cuando un niño va a la escuela y desde la escuela te piden el informe. Fenómeno. Pero también es necesario. Él me dice, pero yo quiero saber qué tengo, qué tuve o cómo. Bueno, uno tiene que pedirle, ¿me puedo hacer un resumen de historia clínica o una devolución, esta misma que me estás dando verbalmente, hacérmela por escrito?
Eso está muy bueno, bien.
Yo, por ejemplo, al final de algunas orientaciones vocacionales las termino grabando, grabamos con el consultante, en este caso no decimos paciente cuando es una orientación vocacional, un consultante, grabamos el último encuentro para que le quede a él la grabación. Bueno, hay distintas técnicas, pero claramente, sí.
No tiene derecho porque es su salud.
Tiene derecho, es el derecho del paciente, exactamente.
Bárbaro.
Bueno, y escuela.
Escuelas.
La escuela más, digamos, más tradicional que ha sido el psicoanálisis, freudiano, también lacaniano, Lacan, vamos a decir que ahora brevemente, no nos vamos a poner en términos técnicos, pero bueno, hizo una relectura de Freud y creó su propia escuela. También, digamos, basado en Freud, claramente, el psicoanálisis, abordan el inconsciente, lo inconsciente, es decir, esto que opera por debajo de la conciencia y que muchas veces maneja nuestra conducta.
Bien.
¿Sí?
Bueno, entonces, Freud, Lacan y psicoanálisis es lo inconsciente, terapia profunda.
Abordaje de lo inconsciente. Por eso en las universidades la materia que da esto se llama psicología profunda, y aparece el psicoanálisis. Es fundamental, todos pasamos por ahí, y cualquier terapeuta que se preside tal, también escucha desde ahí.
Bien.
Claramente, desde el material de lo inconsciente, que se manifiesta en la palabra, claramente, con todas sus derivaciones. Bueno, eso es una escuela. me decías después, Gestalt.
Cognitiva, Gestalt.
Cognitiva conductual, que sería como la segunda columna en este momento, trabaja, como dice su definición, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la conducta y el cambio de paradigmas mentales o de esquemas mentales que me llevan a actuar de determinada forma. Sí, el cambio de esquemas mentales que me llevan a conductas adictivas, a conductas
obsesivas,
lo que fuera. Bien. Sí, son terapias más breves, entran dentro del camino de la terapia, del esquema de la terapia más breve, puntuales, y están muy recomendadas para procesos justamente postraumáticos, de adicciones, como de síntomas más puntuales, digamos, bien, ¿no? Trastornos de alimentación y demás, que serían muy largos de tratar con el psicoanálisis tradicional. Eso también tener en cuenta.
Buenísimo. Las
terapias más breves dentro de este aspecto. Después, escuela de la Gestalt, me decías
sí,
vos.
Sí.
La escuela gestáltica, hermosa, digamos, orientación, tiene que ver con el mundo de la emoción. Trabaja sobre los planos emocionales y la implicancia fuertemente en el cuerpo. Cuerpo y emoción, todo lo que tiene que ver con la corporalidad, y también toca lo transpersonal de a ratos. Transpersonal tiene que ver con la espiritualidad, digamos, toca lo transpersonal, ¿sí?
Bien.
Fue creada por Fritz, bueno, y es muy también interesante y muy, yo diría, para procesos como, por ejemplo, la adultez mayor, la tercera edad o situaciones, en el caso, bueno, mío, de mujeres mayores de 50 años, bueno, es muy linda, es muy interesante porque trabajas mucho el proyecto de vida también, bueno, el mundo de las emociones y cómo inciden en la corporalidad y demás. Sistémica, la escuela sistémica, muy interesante, los estructuralistas sistémicos, nacida en Italia, en Milán, bueno, interesantísima para lo que es terapia vincular. Trabajan en el abordaje familiar.
Bien.
Familiar, se trabaja muchísimo en los ámbitos judiciales, en los ámbitos legales, digamos, ¿no? Es donde hay que observar el funcionamiento de un sistema familiar. Se considera la familia como un sistema. Es muy interesante para justamente para trabajar algún duelo familiar. Para un divorcio y el trabajo con los niños, tiene que ver con la terapia vincular. También hay terapias vinculares psicoanalíticas, pero la sistémica tiene una mirada sobre el sistema de la familia muy interesante.
Buenísimo, Mari, te digo que hemos hecho
un paneíto por después está la psicología transpersonal, que es, digamos, una justamente un abordaje más espiritual de la conducta, que trata también, bueno, justamente este aspecto espiritual de la persona. Así que, bueno, hay dentro de cada rama hay un montón de,
sí, pero,
de derivaciones, ¿no?
Claro, pero esto es lo general para que conozcamos y de acuerdo a lo mejor al problema que tengamos podemos buscar algún especialista en cada una de estas terapias.
Claro, y después sí están los terapeutas que se especializan en distintos momentos del ciclo vital. Están los terapeutas de niños.
Claro, terapeutas adolescentes.
Que tienen un dispositivo y un abordaje especial. Los adolescentes, los que trabajan con adultos mayores o adultos.
Sí.
Con grupos, es muy interesante la terapia grupal también. Lo que la psicología social tuvo mucha incidencia. En Argentina hubo un auge muy fuerte de la terapia grupal antes de la dictadura, después bajó un poco digamos todo lo que era lo grupal, la grupalidad, que era perseguida, y actualmente ahí hay como reflotes y reverdecimientos muy interesantes sobre terapia en grupo, terapia de grupo, que no es lo mismo que grupo de temáticas de reflexión, ¿no? La terapia en grupo es maravillosa, catalizadora de procesos, porque uno ve al paciente interactuando con otros. Entonces,
¿en grupos sería familia?
No. Por ejemplo, un psicólogo que trabaja, en general trabaja con otro terapeuta.
Había un programa de tele.
Pacientes, claro, juntan determinados pacientes de ellos con características más o menos similares en edad, en procesos evolutivos, y trabajan con la interpretación psicoanalítica y demás, pero en grupo.
¿Y eso diferenciaría, sí, por ejemplo, a los, cuando vos vas, por ejemplo, al grupo de Alcohólicos Anónimos? Cuando
sí, es distinto.
Es distinto.
A ver, sí, los grupos de apoyo, esos son grupos de apoyo, grupos, se llaman también en Estados Unidos los grupos Valint, son grupos de apoyo en una dinámica especial, obesidad, trastornos de alimentación, alcoholismo, adicciones y demás. Pero después está la terapia grupal de ese consultorio, digamos, que en lugar de ser yo con mi terapeuta, es un grupo con mi terapeuta y a veces otro colega, o los mismos pacientes de ese terapeuta solo, ¿no? Muy interesante. Yo hice muchos años, trabajé haciendo con otros colegas terapia de grupo. Es muy interesante y muy catalizador, es decir, acelera procesos. Muy interesante.
Mari, ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas preguntas, las vamos a guardar, se las voy a pasar también a Marimar. Los que quieran seguir consultándole, le pueden escribir a Bianco, con B larga, bianco97@gmail.com. Hemos aprendido muchísimo. Claro.
Bueno, no digo, voy contestando despacito, así que si alguno todavía no le respondió el mail, que no se sienta ofendido, pero que en esta semana voy a ir contestando de a poquito a los que me manden.
No, demasiado. Muchísimas gracias por recibir a cada una de las personas que acuden a vos con alguna duda y con alguna inquietud. Así que gracias por tu generosidad, gracias por enseñarnos hoy. Y,
gracias a ustedes, porque las preguntas y el feedback permanente es lo que construimos entre todos, el pensamiento, ¿no? Vamos construyendo los saberes, eso es muy importante, ¿no? No hay un especialista ahí arriba que sabe, sino que los saberes se van compartiendo, se van construyendo, y eso es lo maravilloso. Y en definitiva, estas son profesiones que tienen que ver con el amor.
Exacto.
Y tienen que ver con esto que decía Magdalena, con alguien que sufre y alguien que aloja ese sufrimiento. Así que bueno.
Vos sabés que el libro de Gabriel Rolón, Historias de Diván, leí el prólogo y la verdad que me encantaba, como para cerrar un poquito, un párrafo. Este psicólogo dice: cada vez que suena el teléfono a mi consultorio, sé que del otro lado de la línea alguien me está pidiendo ayuda. Y es allí en donde encuentro mi lugar como analista. En ese espacio que una persona se abre entre la angustia y el dolor, entre la impotencia y el deseo de salir de un lugar de sufrimiento. Cuando un paciente, un padeciente, viene a mí, se me está invitando a compartir un desafío. El desafío de que lo acompañe en un recorrido tan incierto como peligroso, que lo puede llevar hacia lo más profundo y secreto de su alma. ¿Qué hay allí? No lo sé. Cada persona es única. Su historia, sus anhelos, sus temores y sus deseos más profundos la convierten en un ser irrepetible, dueño de una verdad oculta que debo ayudarle a develar. Con la confianza en que pueda ayudarlo a atravesar ese momento más difícil, es así como me dispongo a iniciar cada sesión. Confianza, que entre cada paciente y cada terapeuta se puede establecer esta confianza que permita la sanidad y el amor.
Así es. Bueno, hermoso cierre. Y bueno, nos despedimos.
Dale, Mari, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta el jueves que viene.
Y a ustedes. Gracias a ustedes.
Chau.